Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, llegamos al último programa del curso pastoral 2023-2024. Con el deseo de contar con la compañía de todos ustedes, les saluda Ana Díaz. Este será un encuentro especial, teniendo en cuenta que nos despedimos hasta el mes de septiembre. Por esa razón, en la entrevista tendremos al párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino para que nos informe de la presentación la semana pasada ante los medios de comunicación de la festividad de la patrona de la diócesis. Nos comentará los principales actos que hay programados desde la parroquia de Teror y las normas a seguir para que esta celebración sea más ágil y participativa. El miércoles pasado se presentó ante los medios de comunicación los actos organizados con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona de la diócesis de Canarias y de la Villa Mariana de Teror. En este acto se dio a conocer la programación del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Teror y se contó con la presencia del rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín de la Cova, a quien hemos invitado hoy para que nos informe sobre los actos religiosos a los que podremos asistir y las normas que nos aconseja para una mejor peregrinación a Teror. Don Jorge, buenos días.
Buenos días, Ana. Un saludo para ti y para todos los que me están escuchando.
A finales de julio ya empezamos a ponernos en camino hacia Teror, don Jorge. ¿Cómo se está organizando desde la Basílica del Pino el Día de la Patrona de la Diócesis?
Pues mira, estamos ya organizando, como bien dice, ya todos los caminos conducen a Teror en estos meses de una mayor afluencia que ya se nota. A nivel de basílica ya estamos acogiendo a los peregrinos y estamos ya pues preparando esos días importantes para todos los canarios, donde acudimos a agradecer a la Virgen, a pedirle y a suplicarle. Pues en estos días ya comenzamos ya con los preparativos de la bajada, de la instalación de la imagen en el presbiterio y de la romería y de acoger sobre todo a los peregrinos que vienen muchas veces con una carga emocional para, como decía antes, pedir y suplicar a la Virgen, y ahí estamos para llevarles a la Virgen y llevarles al Señor.
¿Tendremos alguna novedad este año?
Novedad, seguimos desde esa organización que llevamos en la Basílica para una mayor presencia en el templo. Este año, el día 8, para la misa de las 12, todos los que quieran entrar y participar, que pueden hacerlo, será por la puerta que está, le llamamos la puerta de las campanas, la puerta que está al lado de la Torre Amarilla, dado de la fuerte la seguridad que hay el día 8. Y seguiremos, pues como otros años, todos los que acudan el día 7, pues después de la romería tendremos la puerta principal y la de las ánimas para entrar y la puerta de la torre para las eucaristías. Uh-huh. Siempre en esa organización, los que quieran ver a la Virgen, solamente visita o rezarle por la puerta de las ánimas que conduce hacia las andas procesionales, y los demás que quieran participar de la eucaristía o rezar durante los restos de los días que está la imagen en el presbiterio, será por la nave central o por la puerta de las torres, ¿no? O sea, todo eso también en el programa aparecerá, pero como novedad es ir siguiendo la seguridad, dado que son días de muchísima gente, gracias a Dios, que acuden a ver a la Virgen, pues también tendremos que tener una mayor organización para un mayor disfrute de todos dentro del templo.
Ya que nos habla de programación, ¿qué actos destacaría usted y qué fechas y horario nos avanza de la programación religiosa?
Actos así fuertes que podemos decir, aunque todos son importantes, tenemos el día 5 la bajada de la Virgen, que es un jueves, a las 7 de la tarde la Eucaristía, y después pues veremos el descendimiento de la imagen del camarín al trono, ¿no? Luego tendremos el día 7 a las 4 de la tarde la romería ofrenda, donde todos los municipios de la isla de Gran Canaria y de otros municipios también vienen a ofrecer lo mejor de los productos de la tierra a la Virgen, y después se repartirá pues con los más necesitados. Y luego el día 8 tendremos misa a partir de las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, a las 12 la Eucaristía solemne presidida por el obispo, luego la procesión, y por la tarde ya comenzamos el novenario. Y el día de las Marías, que este año, donde el domingo siguiente, 15, donde tendremos la misa por la mañana a la 1 con el Colegio de los Abogados, y por la tarde la Eucaristía y la procesión, que vuelva a salir la imagen de la Virgen por la Villa Mariana de Teror, para el día 22 presenciar nuevamente la subida de la Virgen desde las andas procesionales hasta el camarín. Uh-huh. Son los actos allí. Está el novenario, hay pues también diferentes cosas y actos, pero esos son a nivel religioso los más importantes y destacados que el pueblo canario espera.
Es más significativo. Don Jorge, este año contamos además con un lavado de imagen en el templo, gracias a las restauraciones de la fachada y elementos del interior. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se vive?
Llevamos, me río, perdónala, porque llevamos ya desde el 2020 en ese lavado de cara, ¿no? Que cada año nos vamos superando gracias a la colaboración de Obispado de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Teror y otras instituciones, entre ellas pues la Fundación Unión Deportiva y Aguas de Teror y otras empresas que han querido guardar su anonimato. Eso se vive con alegría, pero también a veces pues claro, la Basílica aparece con esa presencia de andamios y de más cosas, ¿no? Pero era necesario. Se vive con ilusión y yo siempre digo que ahí ha sido un regalo de Dios y de la Virgen, esa frase de Don Bosco, ella lo ha hecho todo, porque ha sido una año tras año concadenado, hay que hacer esto y ahí está las instituciones o las empresas dispuestos a ejecutar esa obra, ¿no? Como dices tú, hemos empezado por el edificio, impermeabilización, teja, pintura, después hemos pasado al órgano, vidrieras, imágenes, estamos en lo textil y estamos también con los retablos, que ya para las fiestas lucirán en los retablos laterales y después de la fiesta comenzaremos con los retablos frontales. Me refiero a los frontales donde está el Santísimo y el Corazón de Jesús. Lo que están restaurando ahora son los laterales del atado a la columna de San José. Y así vamos remozando el templo, que también para mí tiene también unas connotaciones espirituales. Restauramos lo externo con una invitación también a restaurar nosotros interiormente. También quitar aquella suciedad o aquellas cosas que debemos mantener, conservar y mejorar en nuestra vida. También eso nos ayuda a todos los que acudimos a Teror para también tener una vivencia de nuestra fe y de la unión a Dios más intensiva.
Una referencia estupenda. Bueno, ya nos ha adelantado algunas orientaciones para los peregrinos que llegan desde distintos puntos de la isla, pero ¿usted añadiría algo más?
Sí, Teror no solamente es el día 7 y 8 de septiembre. En la mente y en el corazón de nosotros tenemos que ir a Teror, tenemos que ir a ver a la Virgen, pero tenemos todo un tiempo desde el 1 de septiembre hasta final de septiembre donde poder ver a la Virgen. Y con esto quiero decir evitar las masificaciones en horas así o momentos en que puedan ser pues no que no ayuden a las personas, sobre todo a las personas mayores. Ana, tenemos misa desde el día 6 hasta el día 22, todos los días a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde. Con esto quiero decir que vengamos a tener de una manera escalonada y evitando las masificaciones y que en todo momento sigamos las indicaciones que nos dicen pues las fuerzas de seguridad y lo que nos ha dicho la delegación del gobierno para tener una vivencia sana de nuestras caminatas, de nuestras peregrinaciones, de nuestros caminos hacia Teror. Lo que yo pido, único pido es evitar las masificaciones y serenidad, porque vivimos hoy en día en el mundo de las prisas y queremos muchas veces ya y a veces pues hay que esperar un poco dependiendo de la capacidad que tenga el templo para o del aforo que tenga el templo, no porque nosotros digamos no se puede, sino por el volumen de gente que en estos días se triplica en Teror. Pero que vengamos a Teror de una manera serena, como lo estamos haciendo, y que podamos disfrutar de las fiestas de la Virgen y sobre todo que esa relación con la Virgen y con esa dedicación a la Virgen, que con cariño la hacemos, sea siempre para un mayor conocimiento de Padre Dios.
Don Jorge, me gustaría acabar con unas palabras suyas que pronunció en la presentación de esta festividad hace unos días. Decía que la solidaridad con los más necesitados es la verdadera ofrenda a la Virgen. ¿Qué otros aspectos añadiría como punto de reflexión para preparar este día grande?
Pues mira, esa ofrenda externa que hacemos de lo mejor que tenemos en casa, en las tierras, en nuestros municipios, también sea una ofrenda de nuestros valores y de nuestra fe a los demás. Hoy hay mucha soledad y María nos invita a que acompañemos a todos aquellos que se sienten solos. Hoy hay mucha falta de gente que necesita ser escuchada, porque también nosotros potenciemos la. Hoy hay mucha gente que a veces se siente pues tirada en la cuneta de la vida, que también nos nosotros, a través de María, sepamos acoger e integrar. Hay muchas veces un individualismo y un narcisismo, que sepamos nosotros salir y mostremos lo mejor de nosotros, que lo tenemos, que todos lo tenemos. Y así muchísimas actitudes que se desprenden de la Virgen, no solamente en esa ofrenda externa de los alimentos, no es solamente las carrozas, no es solamente el traje típico, que es importante, no es solamente el espectáculo de ese día, que es precioso, sino también que eso nos conlleve a que a lo largo del año y siempre saquemos lo mejor de nosotros, como lo hizo María.
Muchísimas gracias, don Jorge, y desearle que tenga un feliz mes de agosto y un buen día.
Muchísimas gracias, Ana. Les espero en Tedor y felices fiestas del Pino. Feliz verano.
A continuación, les ofrecemos las noticias. La Iglesia celebra hoy la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores con el lema «En la vejez no me abandones». Por este motivo, a las 10 de la mañana, el obispo de la diócesis presidirá la Eucaristía en la Residencia de las Hermanas de los Ancianos Desamparados de Tafira. Esta semana se han hecho público 3 nuevos nombramientos que afectan a las delegaciones diocesanas y son los siguientes. Víctor Domínguez González será el nuevo delegado de Pastoral de Migraciones. Carlos María Marrero Moreno, delegado para la Iniciación Cristiana y la Catequesis. Y Armando Vallejo Weigand, delegado para el Laicado. Como último programa del curso pastoral 2023-2024, queremos indicarles algunos de los acontecimientos que marcarán el curso pastoral que nos espera. El primero de ellos será la celebración de la segunda jornada de pastoral en septiembre, los días 27 y 28, en el Colegio Claret de Tamaraceite, bajo el lema «Juntos anunciamos a Jesús». En ella se espera la participación de expertos en el tema del primer anuncio, como Lorenzo de Sanz, que hablará sobre el primer anuncio en la Iglesia Primitiva, María Teresa Valero, miembro del área del primer anuncio de la Conferencia Episcopal, que expondrá el primer anuncio desde un laicado responsable, y José Santiago Pons, licenciado en Teología y en Ciencias Físicas, decano de la Facultad de Teología de Valencia, con el tema Primer Anuncio y Cambio de Época, oportunidad para la conversión pastoral. Por las tardes, con talleres prácticos, se hará buena praxis de lo dicho en la teoría expresada durante la mañana. Entre los talleres que se impartirán está el Proyecto Alfa, el Proyecto 440 de Acción Católica General y el taller de comunicación de la diócesis presentado por Armando Vallejo. Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Lanzarote, bajará en peregrinación desde su ermita en Mancha Blanca Tinajo hasta la parroquia de San Ginés en Arrecife el próximo 30 de noviembre, pasando por los municipios de Tinajo, San Bartolomé, Teguise y Arrecife. La Virgen de los Volcanes, como así se le conoce también en la isla de Lanzarote, efectuará su tercera bajada en la historia de Canarias, la última fue hace 59 años. Se recorrerán 18 kilómetros aproximadamente y permanecerá en San Ginés hasta el 8 de diciembre. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Para esos días se preparará una programación especial de distintos actos y celebraciones. En la presentación que se hizo el pasado mes de junio de este especial acontecimiento, el obispo auxiliar de Canarias, Monseñor Cristóbal Denis, explicó que con esta peregrinación, además de dar respuesta a una demanda de la sociedad lanzaroteña, se desea revitalizar la misión evangelizadora de la Iglesia y que suponga un digno preámbulo al jubileo que nos espera en el 2025. Y el jubileo de 2025 es otro de los temas que marcarán el curso que viene. Como indica el Papa Francisco, el jubileo es un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. En la bula de convocación, el Papa señala las indicaciones necesarias para la celebración del jubileo de 2025 y expresa que el mensaje central será la esperanza, indicando que piensa en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma para vivir el Año Santo, y en cuantos no pudiendo venir a la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo, lo celebrarán en las iglesias particulares. El jubileo se iniciará oficialmente el 24 de diciembre próximo con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma y concluirá en la fiesta de la Epifanía de 2026. El delegado en esta diócesis de Canarias para el jubileo será el sacerdote Higinio Sánchez. El primer jubileo de la historia lo convocó Bonifacio VIII en 1300 y se le llamó también Año Santo, porque es un tiempo en el que se experimenta que la santidad de Dios nos transforma. Al participar en este Año Santo, se obtiene la indulgencia plenaria. Les deseamos un feliz y descansado mes de agosto. Recuerden que tenemos una cita el primer domingo después de la festividad de Nuestra Señora del Pino, es decir, el 15 de septiembre. Hasta entonces y que tengan un buen día.